Hola, mi querida Fusión Maravilla, te saluda Marcia. Te doy la bienvenida en un nuevo episodio, que la verdad este episodio está lleno de mucha empatía, de amor, y sobre todo que vamos a compartir esta parte que se identifican con nosotras, con la invitada y conmigo, como les compartí en la primera temporada, primeros episodios, que me acompañó la psicóloga y intérprete Guadalupe Galván, y hablamos precisamente sobre las personas sordas y que tengo una hija sorda. Pues los papás nos enfrentamos a muchos retos, sobre todo este desconocimiento. Muy orgullosa, muy agradecida, feliz de tener a esa pequeña que, bueno, ya es hoy una señorita, que precisamente es sorda. Y hoy me acompaña la psicóloga Gabriela Carreño. Ella es también terapeuta holístico y también es mamá. ¿Cómo estás, Gaby? Bienvenida.
Fusión Maravilla, un podcast que su principal propósito es dejarte una semilla sembrada en el corazón, semillas de inspiración, motivación, superación personal y sobre todo mucha salud en mente, cuerpo, espíritu y alma. Haz fusión.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Y Marcia, pues sí, justamente creo que somos hermanas de camino, ¿no? Compartimos esta oportunidad, podemos decirle, de tener la fortuna, la dicha de poder mirar el mundo de otra forma.
Total. Eso es lo que precisamente aprendemos, ¿verdad? Con ellos. Cuéntanos precisamente quién eres, de que nos acabas de compartir, para que la gente te vaya conociendo.
Pues a mí me gustaría compartirles, yo soy Gabriela Carreño, soy originaria del estado de Puebla, soy de un pequeño pueblito llamado Atempan, que está ya pegado a los límites con Veracruz. En mi pueblo nos enseñan como los menesteres de la mujer a muy temprana edad. Yo me vengo a estudiar a Puebla muy joven, a los 19 años, y me caso. Bueno, tengo dos hijos maravillosos. El primero es Lalo, que él va a cumplir 25 años ya. Y a los 3 añitos me dan un diagnóstico que, bueno, quizá muchas mamás no quisieran eso. Yo creo que las expectativas que tenemos los padres cuando estamos a punto de ser padres, pues es que siempre que nazca bien, que venga completo, ¿no? Creo que nadie piensa en la posibilidad de que tu hijo puede tener síndrome de Down, puede ser ciego, puede ser sordo, puede tener autismo o cualquier otro trastorno. La verdad es que nadie lo piensa. Yo creo que sería un poco perverso. Pero yo hoy creo que sí pudiéramos pensar en esa posibilidad, ¿sabes? Porque el trancazo puede ser mucho menor, el proceso puede ser más fácil de asimilar y creo que gran parte de esto es un contexto o un tema cultural, ¿no? Pareciera que el tema de la diversidad es como algo malo que te puede tocar, ¿no? Uh-huh. Cuando en realidad no, está afuera y te puede tocar a ti o a cualquier otra persona. Entonces, bueno, yo ya estudiaba psicología, nací Lalo, a los 3 añitos es diagnosticado con trastorno del espectro autista y bueno, yo ya siendo psicóloga clínica, me veo sin herramientas para enfrentar este proceso. Tuve que ir estudiando con él. Me acuerdo que yo siempre digo, su historial delictivo empezó muy joven, empezó en el preescolar, cuando nos dijeron, señora, no somos la escuela adecuada para tener a su hijo, ¿no? Entonces, pues empezamos a buscar opciones. Yo empecé también a la par un poquito a estudiar, no solo como de trastorno, sino de lo que estaba alrededor, es decir, si yo quería saber de adecuación curricular, pues tenía que estudiar lo de la SEP. Y luego, el único lugar donde lo aceptaron fue un colegio Montessori, entonces me tuve que hacer guía Montessori. Y luego, pues iba a entrar a la secundaria, así que tuve que estudiar una maestría en educación, y así como que me fui a la par con él, estudiando algunas cosas como tanatología para encontrarle sentido a todo esto que pasaba, ¿no? El tema de las pruebas, estudié neuropsicología para saber qué se tenía que aplicar, cómo yo podía ayudarlo. Y bueno, la verdad es que Lalo me ganó, hoy ya terminó la universidad y bueno, yo ya no acabé el doctorado, ya hasta ahí le dejé. Los últimos estudios que tuve la oportunidad de cursar, pues tienen que ver con el acompañamiento a personas adultas en espacios universitarios con discapacidad. Entonces, bueno, hasta ahí voy, pero yo te comentaba hace unos momentos antes de empezar, creo que esto es un poco lo de menos, porque en realidad lo que he tenido la oportunidad de estudiar y de aprender en los libros, pues es solamente la teoría. Creo que las familias que vivimos con un hijo que tiene una condición es un aprendizaje diario. Hace un rato tú también comentabas, ¿no?, que tenías a una señorita que te ha permitido romper tus estereotipos, romper con todas estas barreras culturales para permitirte ver el mundo de otra forma. Creo que esa es la verdadera enseñanza de vida. Creo que es lo que quizá como familias pudiéramos compartirles a otras familias que tienen un hijo con alguna condición, ¿sabes? A otras familias que no lo tienen, pero que sería muy bueno que pudieran escuchar también.
Así es, total, como lo compartiste, esa desinformación que hay, ¿no? Justo cuando me entero igual que mi hija es sorda, justo empecé a leer y decía que todas las mamás que tenemos hijos sordos, es la primera vez que vemos un sordo y que tenemos contacto con una persona sorda y nos informamos sobre ella. Entonces estaría padrísimo, precisamente hablando de esta inclusión, que todas las personas se informaran sobre todo, todos, ¿no? Para precisamente saber cómo ayudar, cómo apoyar, o incluso si vemos una mamá con un pequeño, hay veces que se la quedan viendo, ¿no? Como que no saben qué acciones se debe de tomar o cómo decirles, hablarles, y ellas solamente se te quedan viendo, ¿no? Y eso causa a veces un poco de incomodidad. Con las mamás que he hablado también, existe ese duelo precisamente de el por qué a mí, ¿no? ¿Ahí qué les compartirías, Gaby, precisamente cuando pasa esto? Como dices, es algo que no se espera, que nos sorprende y nos cae así como que dices, ¿y ahora qué hago? Que se puede, y no es tan malo como se ve.
Sí, fíjate que hay un movimiento bien interesante en algunos países, sobre todo de Europa, que están enfocados en trabajar lo que conocemos como calidad de vida.
Así es.
Calidad de vida en personas que tienen alguna condición. Pero te menciono esto porque creo que el origen de lograr calidad de vida en los hijos tiene que ver con un tema cultural. Hace un rato te platicaba, esta es mi impresión, que socialmente, culturalmente, se nos dice, porque a veces no tiene que ser con las palabras, ¿verdad? Que tener un hijo con una condición suele ser hasta un castigo. He escuchado a muchas mamás que nos dicen, es la cruz que me tocó. Uh-huh. Y yo, ¿cuál? No, o lo contrario, es el angelito. Y yo, pues el mío no tiene nada de angelito, no es el tuyo, pero el mío no, ¿no? Entonces, esta parte cuando te toca, ¿no?, suele ser muy avasallante culturalmente hablando. Tú decías, vamos por la calle, las mamás, los papás, tenemos hijos con alguna condición, y en la calle se juzga, ¿no? Se nos mira, se nos señala, y suele ser bastante incómodo, ¿no? Yo recuerdo alguna vez estar en una pizzería con Lalo Muchito, y en una pizzería que tenía videojuegos. Entonces, yo estaba atrás de él cuando un niñito que jugaba un videojuego dejó el videojuego y se fue con su familia. Entonces, estos videojuegos eran como de moneditas. Él se acerca, mete la monedita y empieza a jugar, y llega una señora y me dice, oigan, su hijo le quitó el videojuego al mío. Y le dije, bueno, yo estaba aquí cuidándolo, ya se había acabado su tiempo, pero no te preocupes, nos podemos cambiar. Y me dice, yo creo que se percata que Lalo hacía alguna estereotipia con sus manos, y me dice, ah, con razón, si su hijo está loco, y seguramente usted también porque lo heredó. Y le dije, bueno, no, yo todavía tranquila, le dije, no, bueno, mire, mi hijo tiene autismo, pero pues es un chico inofensivo, no se preocupe. Ay, ¿y por qué lo tiene afuera? Él debería estar en un manicomio. Yo así de, oh, ok, ¿no? Hablabas de la información y de la desinformación. Yo siempre he creído que la humanidad es buena por naturaleza. Creo que le tememos a lo desconocido. Y creo que la ignorancia, en el buen sentido de la palabra, sin ser despectiva, creo que es lo que finalmente viene y nos ciega. Total. ¿No? Y no nos ciega de ojos, sino de corazón. Creo que cuando no sabemos qué es lo que tenemos enfrente, las escuelas nos pueden decir con las manos en la cintura, ¿no? Uh-huh. No estamos capacitados, pues es que nosotras tampoco, ¿no?
Claro.
Nadie está capacitado, pero puedes tener voluntad, puedes estar abierta de corazón. Enfrentamos un proceso de duelo, las familias, muy doloroso. Hay por ahí una especialista que se llama Elizabeth Kubler-Ross. Ella es una tanatóloga que ha intentado describir los procesos de duelo o de pérdida en los seres humanos. Y ella habla que los procesos de duelo son lineales, ¿no?
Sí.
Empiezas con la negación y finalmente terminas diciendo, está en un mejor lugar, creen, está con Dios, solo era mi cartera, me duele mi INE, no traía mucho dinero, te despiden de un empleo, dices, no van a encontrar otra como yo. Si te terminas una relación, dices, se va a arrepentir, no lo sé. En fin, empiezas con un proceso que es lineal, es decir, tiene un principio y un
fin. Así es.
Pero la teoría dice que las familias que tenemos como nosotros estamos en un constante duelo que es circular, pero no es cíclico. Hablamos de un duelo cíclico cuando es 1, 2, 3, 4 y 5, pero los que estamos inmersos aquí es como un día atravesamos por esta sensación, este sentimiento de negación, y otro día de frustración, y otro día de enojo, y otro día de mucha tristeza, y otro día otra vez de enojo. En fin, es como bien aleatorio. Aquí lo que sí me gustaría decirles a todas las familias que nos están escuchando es que a diferencia de los procesos de duelo que plantea Elizabeth Kubler-Ross, hay un paso más que se llama el reacomodo. No basta con decir lo acepto, ¿no? Porque he escuchado también muchas familias que dicen, bueno, acepto el hijo que me tocó, ajá, pero tienes horchata, haces agua de horchata. Tienes limones, pues haces de limones, no al revés. Entonces sí es necesario que las familias que nos están escuchando sepan que sí hay luz, que sí hay esperanza, que hay muchas cosas que se pueden hacer, que estos procesos de duelo los vivimos todos los días, que yo me atrevería a decir, no porque hoy, Marcia, yo estemos compartiendo este espacio con ustedes, no quiere decir que no sigamos llorando, que no sigamos preocupadas por el futuro de nuestros hijos, pero creo que nos ocupamos. Y me parece que estos espacios son justamente ese granito que como familia puedes aportar para otras familias que están empezando el proceso o que no saben qué hacer o que tienen mucho dolor aún y mucha incertidumbre. Creo que estos espacios sirven para decirles a las familias que nos escuchan si hay luz, si hay esperanza. Conserven la fe porque hay muchas cosas que se pueden hacer. Y lo más maravilloso, que creo que como seres humanos, las personas que tenemos la oportunidad de convivir con chicos con alguna condición, vuelves mejor ser humano. De eso no me cabe duda.
Totalmente. Y si vieran a Gaby ahorita que está compartiendo y platicando, si vieran cómo se le ilumina la cara y los ojos, que la verdad es algo hermoso, el que esté compartiendo precisamente esto, ¿no? Que sale precisamente del corazón. Y eso es maravilloso. Y justo como dices, ¿no? De verdad, el inicio, como todo, es difícil, no les vamos, como dice Gaby, no les vamos a decir que todo es maravilloso y color de rosa, porque no, te enfrentas a muchos retos, a muchas cosas que se ignoran, a la sociedad, a las escuelas, pero se puede. Acá el hijo de Gaby precisamente pues ya está en la universidad, ¿no? Y se tiene también esa idea de que las personas con alguna condición precisamente pueden lograr eso. Y por supuesto que tienen la capacidad y se puede lograr. Por favor, acude precisamente con personas que te puedan ayudar, puedan asesorar, para que también tengas ese momento de desahogo, ¿verdad, Gaby? Porque también es bien importante ese acompañamiento, ¿no? A donde precisamente se comparta y te sostengas de esas mamás que ya están, ya lo superaron de cierta forma, que ya te pueden compartir su experiencia, ¿no? Y tú que apenas inicias.
Sí, fíjate que esto de decir, nosotros los terapeutas lo hablamos como nombrar. Creo que buscar estos espacios de ayuda, estas redes de apoyo, estos círculos de encuentro, pueden ayudar mucho. Fíjate que, no sé si a ti te pasó, pero yo recuerdo que los primeros años donde yo compartía con mi familia la condición de Lalo, lejos, fíjate que de causarme un desahogo, me causaban un estrés. Porque la familia finalmente no ha vivido una experiencia así. Siempre da como su consejo y cree que es lo mejor, pero te transmiten esta angustia y esta preocupación, ¿no? Yo me acuerdo mucho que un día de mi cumpleaños, invité a los hermanos de mi mamá, porque venimos de un matriarcado de la sierra, y les dije, oigan, si pensaban que venían a mi cumpleaños, ¿qué creen? No, vamos a hablar de autismo, que es lo que tiene mi hija. Y entonces les puse el proyector y la computadora y les explicaba qué es esto del autismo. Y al final, una tía que yo quiero mucho me decía, hija, voy a orar por todos los días para que Lalo amanezca curado. Mi cabeza en ese momento fue, hablé 2 horas y no me entendió, ¿no? Después yo ya entendí que en realidad era su preocupación y su buena intención lo que quería transmitir. Yo le dije, mira, yo te quiero pedir algo. No ores porque se cure. Pídele que todos los días yo tenga fortaleza para seguir adelante. Ese va a ser el milagro, porque Lalo no es enfermo, es una condición de vida. Y a partir de ahí me di cuenta que buscar estas redes de apoyo con otras mamás, con otros papás, con incluso otros especialistas, donde a lo mejor si tú no te animas a hablar al principio, pero escuchas que a otro le está pasando algo similar, quizá tú tengas una situación de conducta en casa que no sepas manejar, pero que a alguien ya le pasó algo similar y tú lo escuchas y empiezas a decir, ah, ya sé qué voy a hacer, ¿no? O bueno, ahora voy a intentar por acá. Pues entonces eso puede ayudarlo, ¿no? Buscar a terapeutas donde estaba historia de edad, ¿no? Finalmente, mirar la condición de tu hijo, el enfrentar esta nueva forma de edad tiene que ver mucho con propia historia de vida. Total. Tiene que ver con tus heridas de la infancia, tiene que ver con cómo te ha dado el mundo, con las expectativas incluso que tú tienes y de la vida, porque finalmente entender que tener un hijo con alguna condición no es haber fallado, ¿no? Entonces, esto creo que puede ayudar mucho que lo hablen, que lo saquen, que busquen estos espacios buenos.
Total, ese desahogo siempre es bien importante, ¿no? Para no quedárselo ahí guardado y luego hace mucho más ruido. Gaby, ¿qué nos compartirías precisamente? Porque el conocer sobre el autismo, no hay tanta información. Desafortunadamente también no hay tanto médico, ¿no? Que te diga, que te asesore precisamente para dar ese diagnóstico y reconocer cuando se tiene autismo. ¿Estoy en lo correcto?
Estás en lo correcto. Fíjate que socialmente estamos acostumbrados a hablar de la discapacidad que es evidente.
Exacto.
Y entonces, cuando nos topamos en la calle con personas que tienen alguna condición y que es muy evidente, lo preguntas, ¿no? Hablemos de chicos con síndrome de Down, hablemos de chicos con discapacidad intelectual severa, personas ciegas con personas o con personas con algún problema motriz, con silla de ruedas, en fin. Pero fíjate que cuando hablamos de discapacidad cognitiva, esta que no se ve a simple vista, tiene como un plus o tiene una complicación más, porque entonces ahora sí tienes que decirle a la gente que si tu hijo hace un berrinche, si se porta mal, si no es por grosero, es porque su condición hace que tenga ese tipo de conductas inadecuadas. Hoy por hoy me parece que hay más información en las redes sociales, hay mucho más opciones. Hay mucho más mamás que alzan la voz, hay mucho más familias que generan cosas, no solo en el tema del autismo, sino en todas las condiciones. Pero sigue habiendo mucho miedo por parte de la sociedad, sigue habiendo también mucha desinformación. En mi caso, por ejemplo, llegan a mi consultorio muchas familias diciéndome, oye, ¿el autismo es como el personaje de Big Bang Theory o de Doctor House o de Good Doctor? Y yo digo, sí, pero no. Entonces me dicen, ah, porque es que ya me dijeron que va a ser muy inteligente, o que, ¿no? Y dices, no, espera, ¿no? Tampoco es como todo lo que pinta Hollywood o todo lo que está en las redes sociales. Hoy por hoy el diagnóstico sigue siendo complicado. Efectivamente, no hay tantos especialistas para atender tanta demanda. Los espacios siguen siendo insuficientes. Se ha ampliado el tema para niños, para adolescentes, pero para adultos no lo hay. Sí. No hay estos espacios dispuestos para personas adultas que tienen autismo como la oportunidad. Hablabas hace un rato de los universitarios. Justamente no están pensados para ellos, ¿no? En las universidades públicas, bueno, te dicen, bueno, sí, tráelo, pero no hay esta adecuación, ¿no? No hay un lenguaje inclusivo, no solamente que no se hable de todes, sino que se maneje un lenguaje de señas, por ejemplo, ¿no? No hay una señalización, una señalética en braille en los salones, no hay también una modalidad, por ejemplo, a través de imágenes, que es como aprenden las personas con autismo, en fin. Entonces, creo que nos falta mucho culturalmente, socialmente hablando, pero sí que cada vez hay más, ¿no? La demanda sigue siendo muchísima. En la sierra hay muchos niños que no están diagnosticados. A mí me toca hacer un poquito de labor por allá y efectivamente falta mucha intervención y muchas personas estén listas para ser diagnosticadas.
Así es. Gaby, ¿nos podrías compartir, sin entrar precisamente así en muchos detalles o que las personas que escuchan, algunas características que nos pudieras compartir para que sean como que diagnostiquemos, que digamos, mi hijo coincide con esto, para que reciba precisamente esa atención desde pequeño y precisamente como papás también, y nos empecemos a informar y le sepamos tratar, ¿no? Saber cómo hablarle, educarlo, comprenderlo y tenerle paciencia. ¿Cuáles serían esas características? Aquí conmigo, por ejemplo, llegan muchas mamás que me dicen que su hijo es sordo y realmente no es sordo. Lo que tiene precisamente es autismo y se confunde con que es sordo.
Fíjate que así en corto, un libro que los especialistas manejamos se llama DSM. En este libro están descritos todos los trastornos que el ser humano puede tener en la vida. Y ahí están incluso enlistadas la sintomatología, no solo del autismo, sino de muchas condiciones. Increíblemente, desde hace algunos años, la sintomatología en el caso del autismo se abre a porque es uno de los trastornos no solo más devastadores, sino muy complicados de diagnosticar. Antes se decía, son los chicos que no te miran a los ojos, que no hay contacto visual, que su lenguaje viene retrasado o es atípico, que la parte social no se les da, que no responden a su nombre y que incluso se piensa que pueden ser sordos, que tienen algún tipo de estereotipia, por ejemplo, un aleteo, un manerismo, y que existe como esta inflexibilidad cognitiva, que se ve cuando enfilan las cosas o hacen solo torres, como no utilizan los juguetes para el fin que tiene el juguete. Fíjate que hoy esto se volvió más difícil porque hablamos de un espectro, entonces se abre así una gama impresionante de posibilidades. Pueden, hoy sabemos que pueden o no mirarte a los ojos, hoy sabemos que pueden o no imitar, pueden o no tener conductas repetitivas, pueden o no tener problemas de lenguaje, pueden o no tener estereotipos. Entonces, hay que ser muy puntual para poder hacer esta evaluación. Sin embargo, yo quiero apelar a algo, mujer. Mira, quisiera decirles a todas las mamás que no necesitamos ser especialistas para escuchar a nuestro corazón. Siempre tenemos un referente, el sobrino, el primo, el hermano, el vecino, alguien que te va dando este parámetro de, voy a decirlo así, de normalidad, ¿no? Entonces, no de normalidad de anormal o normal, sino de norma, ¿no? Es decir, parámetros que los niños tienen que alcanzar en diferentes etapas de su desarrollo. Cosas muy básicas como sentarse, poner la cabecita derecha, comer solo, ir al baño, balbucear, jugar, ¿no? Este tipo de hitos del desarrollo que cualquier mamá, sin que sea especialista, puede darse cuenta. Y que cuando esto no sucede y hay un retraso en cualquier hito del desarrollo, vayan con un especialista. Quiero decirles que entre más pronto se realice el diagnóstico, el pronóstico es maravilloso, porque la intervención temprana es lo que hoy nos hace la diferencia. Entre más rápido intervengamos con nuestros hijos, el camino va a ser mucho más fácil. Los niños tienen algo que se llama flexibilidad cognitiva y nadie te puede decir hasta dónde puede llegar tu hijo, porque su mente es maravillosa. Así que lo que tu corazón te diga, mamá, que algo está pasando, acude con un especialista.
Así es. Y Gaby, desafortunadamente también hay veces que existe esa negación. ¿Qué pasa cuando hay precisamente esa negación y no aceptas esa condición de tu hijo? Nomás no acudes precisamente a ningún lado y dices, no, mi hijo está bien.
Mira, me ha tocado, hoy incluso en la universidad que tenemos, me ha dado ver chicos de 20 años que sus papás siguen negando. Y tú dices, ¿de verdad después de 20 años no quieres mirar? Yo sí quisiera decirles a las familias que nos están escuchando, el escuchar, el saber, el que tengas la confirmación de que tu hijo tiene una condición, por supuesto que no es un proceso sencillo, por supuesto que no es grato. Te mentiría si te digo que no es doloroso, pero es más doloroso que mueras tú porque uh-huh. es ley de edad, y que dejemos a nuestros hijos incapacitados, y no hablo de discapacidad, sí. hablo de incapacidad para vivir la vida de manera independiente y autónoma. Si tú a tu hijo, sin importar el nombre del diagnóstico que tenga, no lo dotas de las herramientas para vivir solo, para tomar decisiones, creo que no estás haciendo tu función de padre. Creo que hemos confundido la sobreprotección con el cuidado. Y no solamente en hijos que tienen alguna condición, en general con los hijos. Sí. No venimos a sobreproteger hijos, venimos a darles las herramientas para que enfrenten el mundo de allá afuera, que además cada vez está más loco. Así entonces, es. Yo diría, es preferible, ¿no?, agarrar al toro por los cuernos, decirles que no están solos, que no es yo, pero que hay mucha gente que nos dedicamos a esto, como tú dices, de corazón, porque es nuestra misión de vida, uh-huh. y podemos apoyarles y escucharles.
Sí, es Gaby. Y también, pues aquí Gaby nos compartía la otra vez que precisamente ella está en una universidad, que eso me encantó, es algo maravilloso. Platícanos de esta universidad, Gaby.
Híjole, Marcia, agradecerte el espacio, agradecerte la oportunidad que me das poder compartir como mamá esta experiencia de vida, pero, ¿sabes? Que me permitas compartirles este proyecto de la universidad. Hace un rato yo te decía que poco a la par con Lalo, intentando abrir espacios, no solo para Lalo, sino para otras familias que vienen atrás de mí, hablando en el tema académico. 4 años, me parece ya, surge esta idea de abrir un espacio que no lo hay en el país, donde los chicos puedan realmente desarrollar esas habilidades que no se les ha permitido desarrollar. En México, nuestro sistema educativo sigue siendo corto, no solamente para nuestros chicos que tienen alguna condición, sino en general para nuestros niños. Entonces, nos pusimos a arrastrar lápiz, un pues compañero de vida y amigo que es el maestro Israel Rojas, que me dijo, oye, ¿no has pensado tú en generar el espacio? Que, oye, eso suena bien. Le dije, ¿pero qué crees? La SEP y yo y la parte burocrática no somos amigos. Y me dice, yo te ayudo. Le dije, bueno. Entonces nos pusimos a trabajar sobre un modelo que está llevando a cabo la Universidad de Burgos en España. Wow. Este modelo les permite a los chicos vivir un ambiente universitario hecho para ellos. Pero fíjate que existen otras universidades como la Ibero que tienen un programa que se llama Uniendo Puentes, donde se les permite el ingreso a los chicos que tienen alguna condición, alguna discapacidad, pero al final el diploma solo es como de pago por aquí. No tienen un título universitario. Y esto a mí me sigue pareciendo indignante, ¿sabes?
Total.
Porque hay muchos de nuestros hijos, muchos chicos que tienen toda la capacidad cognitiva y para estar y salir al mundo, ¿no? ¿Y por qué nos hemos negado a darles uh-huh. este documento que es su derecho, ¿no? Uh-huh. Y bueno, no lo digo yo, lo dice el artículo tercero, que, uh-huh. que no lo llevemos a cabo es complicado. La Universidad de Burgos está también apegada a esta nueva teoría de calidad de vida, que tiene como objetivo, como decíamos hace un rato, no solamente la práctica, no solamente la política, sino también la cultura inclusiva real, ¿no? Entonces decidimos abrir este espacio universitario, el único en el país. Hoy lleva el nombre de Centro Universitario del Claustro Humanista, está en Cholula, y estamos muy felices porque el sábado vamos a dar el banderazo de arranque. Wow. Tenemos ahora 4 carreras. Sí quiero decir que no es una universidad especial, porque entonces estaríamos segregando, ¿sabes? Uh-huh. O nos estaríamos autosegregando. En realidad es una universidad pensada, hecha desde su modelo, desde su visión, su misión, sus valores, para personas que tienen alguna condición. Sin embargo, cualquiera de nosotros pudiera cursar una carrera universitaria. Nuestro objetivo no solamente es desarrollar habilidades académicas y sociales en nuestros estudiantes, sino estamos convencidos que esto solo se puede hacer en la sociedad. Entonces, la universidad está abierta para cualquier persona que decidiera estudiar ahí. Tenemos ahora la carrera de comunicación, que es muy noble, son muy buenos ellos con la computadora. Tenemos también la de educación. Todo el tiempo nuestros hijos han recibido acompañamiento y son excelentes maestros. Y tenemos también la de contaduría. Próximamente vamos a abrir artes y vamos a abrir psicología y administración. Y la otra que tenemos es la de creación de negocios. Entonces, pues estamos muy emocionados. Yo de repente siento como mucha angustia porque es un compromiso muy grande, no solamente con las familias, sino principalmente con los alumnos que están ahí. El compromiso no solamente es darles un título universitario, no, en teoría podría ser muy sencillo, sino creo que tienen que tener las herramientas para insertarse no solo en el mundo laboral, sino en la sociedad. Exacto. Y que creo que eso es el siguiente paso. Entonces, pues este es el proyecto y muchas gracias por permitirme compartirlo con todos ustedes.
No, gracias a ti, Gaby, porque de verdad es maravilloso y admirable lo que estás haciendo, porque precisamente es difícil, como dices, ir contra un sistema, ¿no? Con la educación y todo, y sobre todo que es muy general. Y pues cada persona, incluso nosotros, pues entendemos de manera diferente, ¿no? Es maravilloso que estés haciendo esto, de verdad admirable, y sobre todo que lo compartas, ¿no? Que lo compartas, más personas se puedan ver beneficiadas, es algo maravilloso, te agradece. Te agradece muchísimo a Lalo también, que gracias a él, pues precisamente está esto, ¿no? Yo les comparto precisamente a las personas, a los papás, que mi hija sorda puede hacer todo lo que quiera, menos escuchar. Entonces, papis, de mamás, los que tienen familia, ellos pueden hacer todo lo que quieran siempre y cuando reciban ese apoyo, ese conocimiento y sobre todo la inclusión comienza desde casa. Entonces, cuando en la familia, cuando en la casa existe esa información, ese apoyo, créanme que ellos van a poder lograr todo lo que quieran. Entonces, aquí hay una oportunidad precisamente para que no solamente hay, antes se creía que solamente ellos podían estudiar incluso hasta primaria. Y no, hoy está este gran cambio y por favor, infórmense, acudan para que precisamente los límites no se los pongamos nosotros mismos, sino que al contrario, les abramos estas puertas de que lo pueden lograr y lo pueden lograr siempre y cuando nosotros también les demos esas alas precisamente para que puedan volar y esas herramientas. También Gaby ve sobre terapias holísticas. Compártenos rápidamente sobre esto, Gaby. ¿Qué es lo que ves y a dónde te podemos encontrar?
Claro que sí. El consultorio está justamente en la universidad, que está sobre la 12 Poniente, mejor conocida como la Federal Huecotzingo, en el número 306. Ahí está la Universidad de Claustro Humanista. Con mucho gusto yo los puedo recibir. El trabajo, creo yo que siempre tiene que ver con tres partes muy importantes. Por un lado, atender al cuerpo, escuchar al cuerpo es maravilloso, pero atender la mente, atender nuestras emociones y nuestros sentimientos, parte del proceso. Pero atender también la parte espiritual, y no hablamos de religión, sino hablamos de esencia, viene a completarte, a hacernos cargo de nosotros. Entonces, estoy ahí todos los días, desde 8 a 8, en la mañana estoy trabajando en el colegio, en el departamento psicopedagógico, y por la tarde llevo la dirección académica de la universidad y doy consulta. Hacemos evaluación, hacemos diagnóstico y acompañamiento terapéutico, niños, adolescentes, adultos.
¿Con qué te gustaría despedirte, Gaby, que les dijeras a estas personas, a estos papis, mamis, familias?
Mira, a mí me gustaría, ya que me lo permites, dirigirme a todas estas familias y decirles, yo tengo una creencia, pasamos por esta vida muy poco, el tiempo es totalmente relativo, el tiempo por el que atravesamos por esta vida se va en un suspiro. Yo soy creyente, pero no sé qué hay después de que abandonemos este cuerpo y esta vida, no, por lo menos este tipo de vida. Y como esa es mi convicción, creo que hemos venido con misiones de vida. Yo hoy estoy convencida que mi misión de vida no ha sido Lalo. Lalo fue el primer escalón que me impulsó a seguir. Creo que mi misión de vida es Char. Corazones, es acompañar corazones, es acompañar familias, es compartir. Creo que todos en nuestra vida tenemos la oportunidad de descubrir cuál es esa misión que tienes. Hay que abrir el corazón, hay que abrir la mente, permitirnos ver a qué hemos venido. Yo estoy segura que todas las familias que nos ven, que tienen un hijo con una condición, no han venido a dar o a criar ese hijo. Han venido a algo más. Así que hay que descubrirlo, porque creo que se puede. Disfrutar a sus hijos, que son maravillosos y son quienes se han permitido hoy apreciar el mundo de manera diferente.
Sí, es totalmente, Gaby. Muy lindo lo que nos compartes. ¿A dónde te podemos encontrar en redes sociales? ¿Teléfono? Compártenos.
Claro que sí. Estoy como Gaby Carreño y mi teléfono es 22-27-08-94-49 y con mucho gusto puedo atender.
Maravilloso. Como dice Gaby, su misión de vida precisamente es escuchar corazones y muchas gracias, Gaby, por este compartir, que precisamente deje esa semillita sembrada cada uno de los que nos escucha, y si conoces a alguien, pues también lo compartas y comparta sus datos para que precisamente acudan. Y como comparte a Gaby, la atención temprana es fundamental precisamente para ir dándole esas herramientas a los hijos. Que no te desanimes. Siempre comparto que se puede, que sin empatía no hay inclusión. Así que todos podemos poner nuestro granito de arena para precisamente hacer esta vida más sencilla a todos. En todos los aspectos, no nada más de ellos. Vemos a una persona más grande, les demos el paso, entendamos que camina más lento. Todas las cuestiones, precisamente empatía. Ponernos precisamente en lo que sienten y en lo que están pasando para que comprendamos, ¿no? Muchísimas gracias, Gaby, por acompañarnos en este episodio. Por favor, te espero en otro para que nos compartas otro tema de esos maravillosos que compartes, que nos va a encantar que estés.
Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación y un fuerte abrazo a toda tu familia.
Muchas gracias, Gaby. Y pues recuerden, mi querida Fusión Maravilla, que sin empatía no hay inclusión, y por favor compartan información, infórmense para que tengamos precisamente esta mente más abierta y nos demos la oportunidad de conocer más. Gracias.